Curiosamente forma parte del Hospital Antón Martín, que no tiene nada que ver. El Hospital Antón Martín era un hospital benéfico que había aquí, en la plaza de Antón Martín, y sinceramente no sabemos por qué forma parte de este fondo. Probablemente porque algún benefactor, algún patrono o alguna de las personas que regía el hospital tenía ese documento en propiedad y quedó aquí.
Nieves, que nos despedimos ahora dentro de un ratito, en cuanto escuchemos las noticias, ¿de acuerdo?
Venga, hasta ahora.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Oye Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid activa por primera vez las restricciones al tráfico establecidas en el protocolo contra la contaminación aprobado el pasado mes de marzo, que en su primer nivel obliga a rebajar la velocidad en la M30 y otros accesos de 90 a 70 kilómetros por hora. El Gobierno municipal pone en marcha estas medidas a partir de las 6 de esta mañana, tras encadenarse dos jornadas con altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno. Las medidas podrían incrementarse si fuera necesario. Se podría llegar a prohibir aparcar en la zona SER a todos los no residentes y restringir la circulación dentro de la M30 a la mitad de los vehículos. De momento, Manuela Carmena, la alcaldesa, no cree que vayan a aplicarse.
No, parece que el nivel 2 no va a ser necesario, según nos dijeron los técnicos ayer. Puede ocurrir, pero no lo parece, y por tanto vamos a esperar a esta tarde. Esta tarde, tarde-noche, tendremos los primeros datos ya seguros.
En la Asamblea, pleno extraordinario sobre pobreza y desigualdad. Podemos ha sido el impulsor de este pleno, en el que los grupos debaten y votarán una serie de resoluciones para combatir la desigualdad en la región. El pleno cuenta con el respaldo de todos los partidos con representación en la Asamblea. Hasta allí nos vamos, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Podemos, como decías, ha sido el grupo que ha propuesto la celebración de este debate monográfico sobre la pobreza y la desigualdad. El primero, ha dicho su portavoz José Manuel López, que se celebra en los últimos 20 años en la Asamblea de Madrid. El consejero de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, ha defendido que Madrid tiene la renta per cápita más alta de toda España y ha asegurado que los conceptos de pobreza son relativos y discutibles, un argumento que recibía la réplica con datos del portavoz de Podemos. Escuchamos a ambos.
Estos conceptos, y usted lo sabe, han sido muy criticados por muchos economistas y muchos expertos, porque no contemplan las libertades individuales o la democracia, y eso ocurre en Venezuela, ocurre en Cuba, ocurre en Corea del Norte, donde vivir allí empobrece claramente la vida humana.
Uno de cada cinco madrileños está en un problema de exclusión social. Lo preocupante es que Madrid, siendo la comunidad más rica, 31.000 euros, usted lo ha dicho, está en tasas de pobreza similares a comunidades como La Rioja o Aragón, que tienen 5.000 euros menos de renta per cápita. Está bien que se compare usted con Venezuela o con Pyongyang, allí están buscando un consejero, a lo mejor tendría usted un papel, pero no es nuestro tema.
Durante toda la mañana los grupos van a exponer sus propuestas para combatir la pobreza. El turno es ahora para el portavoz popular Enrique Osorio.
Gracias, Eva. En Cataluña, segunda sesión del pleno de investidura, en el que el presidente en funciones, Artur Mas, ha ofrecido a la CUP que, a cambio del apoyo a su investidura, estaría dispuesto a someterse en 10 meses a una cuestión de confianza ante el Parlament. Marta Zúñiga.
Pero el líder de la CUP en el Parlament, Antonio Baños, acaba de anunciar su no a la votación, aunque ha dicho un no tranquilo a la votación de la investidura de Mas. Desde el Partido Popular, Xavier García Albiol ha exigido a la presidenta del Parlamento y a Artur Mas que cumpla con la resolución del Tribunal Constitucional.
Que tanto la presidenta del Parlament como el president en funcions de la Generalitat manifiesten públicamente que acatan la resolución que ayer dictó el Tribunal Constitucional.
Por su parte, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha pedido a Artur Mas que no intente pasar a la historia a cualquier precio.
Si da usted un paso más, señor Mas, no solo pasará usted a ser un mártir, sino que estará arrastrando a 7,5 millones de catalanes. Y eso, le aseguro, que no se lo va a perdonar nadie. Usted querrá pasar a la historia, pero como le decía el otro día, en la historia ha pasado muchos personajes que no han pasado precisamente por ayudar a la gente y por ser buenas personas o por gestionar bien. No intente usted pasar a la historia a cualquier precio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de Getafe. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la tranquilidad en todas las calzadas madrileñas. No hay retenciones, no hay ninguna complicación, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues seguimos hablando a esta hora de la cuesta de San Vicente, ya no del paso inferior, sino de la superficie, esa calzada lateral para entrar con la, para enlazar con la Plaza de España. Por supuesto, si se incorporan a la capital por el Paseo de Extremadura, pues sepan que desde el Paseo de la Virgen del Puerto no se puede acceder al Paseo del Rey porque están rehabilitando ese subterráneo. Por otra parte, pues no vemos demasiado tráfico, hay una circulación más intensa en las zonas clásicas, entre las plazas de Alonso Martínez, Colón, Cibeles, España. La M30 disfruta de una buena circulación. Sí, les recordamos que estamos con el protocolo 1 por polución. Tenemos demasiada polución en el ambiente, así que tenemos que colaborar y lo suyo sería que tomen el vehículo en menor medida, si pueden. Y también sepan que aquellos que van circulando, que a partir de la M40 en todo el área metropolitana hacia la ciudad hay que circular a menos de 70 kilómetros hora.
Y también a esta hora nuestra habitual cita con la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 que incrementa las caídas de primera hora, pierde algo más del 1%, 10.270 puntos. Y es que el lastre de Repsol está siendo muy pesado para el IBEX 35. Ahora mismo se está dejando un 5% después de decepcionar al mercado con sus resultados de los 9 primeros meses del año. También cae con fuerza Sacyr, un 4,75. Y entre los pocos valores que logran evitar el rojo, destaca Gamesa con una subida del 1,40. La prima de riesgo se sitúa en 122 puntos básicos y el euro se cambia por $1.07.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Todos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos planes todavía, porque todavía tenemos por delante 53 minutos de radio. Pero habíamos dejado sin concluir nuestra sección de los jueves, en esta en la que visitamos el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. María José.
Efectivamente, nos habíamos quedado a medias con ese traslado de una serie de moriscos, concretamente eran 14, que salían de Granada hasta otra localidad que ya pertenecía a Jaén. Con lo cual estábamos intentando averiguar por qué eran esos 14 moriscos, quiénes se iban y quiénes se quedaban.
Y nos habíamos quedado a mitad de una pregunta casi que nos ha respondido Nieves también, en el último momento, de dónde salía este documento, porque es verdad, Nieves, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Buenos días, María José.
Que fíjate, como en este caso es verdad que a veces los documentos aparecen en lugares que dices, bueno, y precisamente porque ha aparecido esto aquí, si aparentemente no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Es verdad, a veces los documentos aparecen en el lugar más insospechados y mezclados con otros documentos con los que no tienen ninguna relación. En este caso ya os digo que el documento forma parte del fondo del Hospital Antón Martín. Os comentaba también que este hospital, que yo creo que quizá os suene a algunos, era un hospital muy famoso en Madrid, estaba ubicado en la misma plaza que lleva todavía su nombre, y fijaros que era un hospital dedicado a enfermedades infecciosas. Se llevaba generalmente a las personas que tenían enfermedades muy raras y difíciles de curar en otras instituciones. ¿Por qué aparece este documento mezclado con documentos de carácter, bueno, pues más sanitario? Sinceramente no lo sabemos. Nuestra única explicación es que algún benefactor, algún patrón del hospital, por alguna razón tuviera el documento, y probablemente es porque hubiera ocupado alguna responsabilidad que le hubiera hecho quedarse con este documento. Y me explico un poco mejor. Ha sido muy habitual a lo largo de toda nuestra historia que las personas que ocupaban cargos o responsabilidades en alguna institución, cuando dejaban de tener esa responsabilidad, se quedaran con sus propios documentos y se los llevaran. Entonces, allá donde iban, ellos iban con sus documentos, porque digamos que no los consideraban documentos institucionales, que te estaban reflejando, bueno, pues un acto o una orden, una determinación de un momento dado, sino que los consideraban como documentos propios. Uh-huh. Y esa es la única explicación y la única razón que nosotros podemos encontrar para que este documento forme parte del Hospital Antón Martín.
Uh-huh. ¿Es precisamente el hecho de que ese documento se saliera un poco de la línea del resto de los que podía haber en el hospital lo que os hace fijaros en él? ¿O muchas veces el interés de un documento, o sea, no siempre es histórico, puede ser incluso intuitivo en ese momento?
A ver, se mezcla un poco de todo. Se mezcla el contenido histórico y evidentemente este documento lo tiene, porque fijaros que nos está reflejando un acontecimiento terrible como fue la expulsión de la población morisca del Reino de Granada hacia otras partes de las coronas de Castilla y de la Corona de Aragón. Entonces, esto ya de por sí te hace llamar la atención, sobre todo también porque afecta a la historia de otras partes del país que no son la Comunidad de Madrid. Nosotros somos un archivo autonómico regional y normalmente el 99% de nuestros documentos se refieren a nuestra historia, a la de nuestra comunidad. Entonces, cuando tú ves un documento que se refiere a otras partes, ya de por sí te llama la atención. Y evidentemente, en cuanto ya te fijas en el contenido y ves que no tienen nada que ver con el tipo de documentos del fondo en el que está metido, rápidamente te hace fijarte mucho más en él y darte cuenta de que tienes entre las manos, digamos que algo mucho más singular de lo que estabas viendo.
Claro, uh-huh. O sea que a partir de aquí posiblemente nos encontraremos con que tenéis también un amplio catálogo de documentos que tienen que ver precisamente con cosas que acontecían incluso fuera de nuestra comunidad.
Sí, poquitas, porque realmente este documento que he comentado hoy es una de las pocas singularidades en ese sentido que hay, pero sí que es verdad que hay alguna cosa que, bueno, que está un poco al margen o un poco sin relación con lo que es el desarrollo de nuestra propia autonomía, de nuestra provincia, de nuestro territorio.
Uh-huh. Y este documento, que desde que lo tenéis y está en vuestras manos, ahí está bien cuidado, ¿dónde nos lo tenemos que imaginar o cómo es ese cuidado?
Pues ese cuidado, muy sencillo, porque yo no sé si alguna vez lo hemos comentado, los documentos antiguos, aunque parezca mentira, se conservan muchísimo mejor que los documentos modernos. Este es un documento que está escrito en papel del siglo XVI, con una tinta ferrogálica. Las tintas ferrogálicas suelen ser un poquito complicadas porque a veces con el paso del tiempo va horadando el papel, pero no necesita nada más que una humedad y una temperatura estables y constantes. Una temperatura de en torno a 18-20 grados aproximadamente y una humedad entre el 45 y 55%. El documento está guardado dentro de una carpetilla de papel con pH neutro y la carpetilla a su vez en una caja de cartón sin ningún tipo de letras impresas por ningún lado y también un cartón de pH neutro. Y ya os digo que los documentos antiguos de los siglos XVI, XVII, XVIII son muchísimo más fáciles de conservar que los documentos que tenemos ahora, porque nuestros documentos están hechos en un papel malísimo. Es un papel químico, básicamente, y es un papel que se degrada, que se destruye con muchísima facilidad, a lo que hay que añadir las tintas que utilizamos, las tintas de las impresoras que desaparecen en muy poco tiempo. Entonces, parece increíble, pero los documentos de hoy en día que contienen nuestros derechos como ciudadanos se pueden destruir muchísimo más fácilmente y más rápidamente que un documento como el que hemos comentado hoy de hace 400 y pico años.
Fíjate qué curioso. Necesitan más cuidado que los antiguos.
Bueno, pues siempre aprendemos un montón con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que ha estado con nosotros un jueves más acercándonos, en este caso, a estas diligencias para el traslado de 14 moriscos que aparecieron en el hospital. Fíjate tú qué cosas más curiosas y que se guarda a buen recaudo en ese archivo. Nieves, un placer, como todas las semanas.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta entonces. María José, hay que subir rápidamente todos esos datos para todos aquellos que quieran organizar exactamente una excursión de fundamento al archivo regional. Gracias, María José. Hasta luego. ¿A ti dónde te llevaron de excursión, Belén? A ver.
Pues me he dado cuenta que hay cosas muy sosas, porque yo de estas excursiones a lugares donde luego te daban de catar, yo fui a la fábrica de galletas Cuétara.
Oye, pues
que
no estaban muy oye, ricas. Qué
sí,
buenas.
Pero yo me enfadé porque solo nos dieron dos galletas.
¿Cómo dos?
Dos, contadas. Una y dos. Y yo dije, pero por favor, con todas las galletas que hay aquí, solo nos vais a dar dos galletas por niño.
Ya.
Me enfadé.
Pues te vi hacerte una niña temible, cuando te enfadabas. Te pondrías ahí en jarras, Dirías, a ver, que venga el responsable.
Que aquí no me muevo.
Que venga el responsable.
Me pusieron una gorra y me dijeron, venga niña, que se ha acabado.
Ah, te dieron una gorra.
Una gorrita luego.
Bueno, pues oye, no.
Algo es algo.
En fin, así tienes tú el tipazo que tienes ahora, guapa, porque no te pusiste morada de galletas Cuétara en aquel momento, todas para adentro.
Oye, me pareció en aquel momento.
Una racanería.
Bueno, una racanería sí. Pero luego, el lugar ideal para trabajar. Yo decía, yo quiero trabajar en una fábrica de galletas.
Lo bien que huelen, ¿eh?
Sí. Luego se me pasó, ya no quería trabajar en una fábrica de galletas, pero ya. En ese momento me pareció el trabajo ideal.
¿Querías trabajar aquí? ¿De esto que trabajamos ahora nosotros?
Sí, es que yo cambié mucho, fui muy voluble durante mi tierna infancia. Después sí, a partir ya de 14, 15 años, sí.
Ya dijiste, ya lo tenía esto claro. Es lo mío.
Sí, esto fue ya lo último, ya dije, venga, esta yo creo que ya no cambio.
Bueno, ¿y no cambiaste?
¿Y no?
¿Y aquí estás?
Aquí estoy.
Perfecto. Bueno, pues llévanos de excursión por venga. Los temas que tenemos pendientes
pues
para esta hora.
Un muy bonito lugar para ir de excursión, el Teatro Real de Madrid.
Pues sí, mira.
Vamos a acercarnos, efectivamente, nada, en cuestión de segundos, ya está allí la unidad móvil, a una presentación muy especial que se está viviendo en el día de hoy. Vamos a tener además la oportunidad de saludar a Rafael, a ese artistazo.
Pero a Rafael con PH,
¿Con PH? Sí, que este año está imparable, está con gira, está con disco, está con película y ahora también diríamos que con aceite. No es propio porque es el aceite Castillo de Canena de Jaén, pero sí es verdad que en esta ocasión él ha sido el encargado de diseñar la etiqueta de una cosecha muy concreta, del primer día de cosecha de este aceite Castillo de Canena de Jaén, del que enseguida vamos a hablar. No se nos olvide dar a cocinar, lo hacemos todos los días y lo vamos a hacer en esta ocasión en un restaurante italiano y tendremos las citas con la música en directo aquí en la Comunidad de Madrid, que nos las recuerda todos los jueves Manolo Caldera.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Luego te compro ahí un par de galletitas,
vale,
mujer,
gracias.
Para que te quites aquella peina que todavía te dura.
¡De las de papel!
Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues dicho y hecho, nos vamos al Teatro Real. Ahí está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera y con más y más y más y más. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo un espectáculo esta presentación de Castillo de Canena, que es una compañía de referencia en la alta gastronomía por la elaboración de algunos de los mejores aceites extra vírgenes del mundo. Es una empresa familiar que nacía en Jaén en el año 1780 y como cada año, pues hay una personalidad vinculada a la cultura, el arte o el deporte o las ciencias o algún amante del aceite de oliva que se encarga de diseñar la etiqueta de una exclusiva colección que se llama Primer Día de Cosecha. Esto se empezó a realizar hace 10 años y para esta fecha tan redonda, el 10º aniversario, Rosa Bañó, que es una de las propietarias, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se pensó, sería un sueño que fuera alguien de Jaén el que elaborara nuestra etiqueta. ¿Y ese sueño se ha cumplido?
Pues se ha cumplido porque además con mucho más de lo que pensábamos, porque realmente ha sido espectacular. No solamente trabajar con Rafael y con Natalia, sino además el resultado y la celebración de hoy, que está siendo, como tú bien ves, por todo lo alto, vamos.
Decíamos Sara Varas, Pau Gasol, Fernando Alonso son algunos de los personajes que colaboraron con vosotros en el diseño de esa etiqueta, en este caso Rafael. Bueno, vemos en esta etiqueta, en las dos variedades de las botellas que ya se están empezando a distribuir, entregado al público, como no podía ser, ¿no? Esa es la etiqueta que se ha elegido para este diseño.
Bueno, hemos elegido también un poco guiados, ¿eh? Porque él fue el que nos mandó esa foto espectacular en un teatro, de espaldas, con esa silueta negra, y casi la etiqueta es una ficha, es un póster de estos de calle que anuncia un concierto o una salida de un disco, pero bueno, el que realmente es el protagonista de la etiqueta es él, ¿eh? O sea, ya quedamos en el aceite un poquito segundo plano.
Las botellas son ya icónicas, tienen un color cereza precioso, pero para esta celebración además se le ha añadido un poco de purpurina para que sea todavía, pues eso, más elegante todavía, y hay dos variedades.
Pues mira, si tenemos arbequinos y picuales, que son los que toda la vida hemos hecho de primer día, es verdad que ese color rojo es el que eligió Sara Navarro, que fue la primera que lo hizo, y bueno, pues este año hemos querido poner un guiño de purpurina y un guiño dorado, bueno, pues para celebrar, celebración, cumpleaños, alegría, festejo, muy bonita, la gente le está encantando.
¿Qué peculiaridad tiene esa cosecha, la del primer día?
Pues mira, los intensos sabores de arbequino y picual, con más intensidad, esos arbequinos de manzana, de almendra, de hierro recién cortada con todavía más fuerza, y esos picuales maravillosos de Jaén, con el tomate, la tomatera, la hierro recién cortada, todavía más intensos. El primer día es la misma cata, pero una explosión de sabor en la boca.
Bueno, hay que decir, Gloria, que este aceite, aparte de hacerse muy conocido por esta iniciativa que han tenido de que las etiquetas del primer día de cosecha las diseñe siempre alguien muy conocido, es que es un aceite que ya de por sí tiene un valor importantísimo, porque es uno de los aceites más premiados de nuestro país, ¿eh? Cuidado.
Pues sí, y además este año estamos encantados porque la famosa ya Flor Soleil italiana, que también este es un punto importante, que elige los 500 mejores aceites del mundo, aparte de volvernos a dar 98 puntos de 98 de cata, nos ha elegido la mejor empresa aceitera del mundo. Y nos vamos el día 28, Paco Hermano y yo, a Roma a celebrar y a recoger el premio.
¡Qué maravilla!
Mira, y está aquí, como decíamos, el protagonista de la jornada. ¿Qué decía Rafael? ¿Que no invita?
A eso no invitas.
Rafael, que está encantado con esta presentación, porque estamos hablando de un producto de su tierra.
Hombre, y además lo que más me gusta del mundo, que es el aceite.
Nos decía Eli, que te escucha,
desde mi niñez hasta ahora.
Que ¿sí? Le encanta tomar este aceite, además, tan especial, mojado en pan, que es como nos gusta a todos, ¿verdad?
Claro, claro. Claro. ¿Eh? Pero un hoyo.
Pero tú le pones un poquito de sal o un poquito de azúcar, porque hay las dos versiones.
Azúcar no.
Tú eres de sal, tú eres de los míos.
Yo soy asignada o un pelín de sal cuando, bueno, me lo puedo permitir.
Oye, Rafael, a ver, vamos a la etiqueta, que es lo que has... ¿Lo has diseñado tú o haya estado Natalia? ¿Eh?
No, he sido yo.
¿Has sido tú, seguro?
Hombre, los méritos míos, déjamelos, ¿no?
No te lo digo porque, en fin, creo que es una... Yo no la tengo delante, pero creo que es una etiqueta muy bonita, donde
muy
aparece
bonita,
una silueta que
es... fotografía que claro, es repetida constantemente a través de los tiempos, pero esta es del año 63, mi primer concierto en el Teatro de la Zarzuela.
Oye, vaya año Foto llevas, histórica. ¿Eh? Vaya año llevas, Rafael.
Sí.
Estás en todo. Estás en el aceite, estás en el cine, estás en tus giras. Estás con todo.
Por cierto, eso, Eli, con esa gira vamos a tener a Rafael en concierto sinfónico el día 16 de diciembre, aquí en el Barca del Centro, el Palacio de los Deportes. Le tenemos en los cines, por cierto, en ese rodaje que hicisteis en la Ciudad de la Imagen, junto a nuestros estudios de radio.
Sí.
Fue todo bien, ¿no?
Bueno, rodé la película ahí.
Debajo, justamente.
Debajo, sí, sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado cómo ha quedado la película o qué?
Mucho.
Está muy divertida,
sí,
¿no?
Muy divertida, y además tiene una factura de película importante, muy bien.
Bueno, yo supongo que a estas alturas de la vida, Rafael, tú ya solamente harás lo que más te apetece, ¿no?
¿Cómo?
Que harás solamente ya lo que te apetece.
Sí, bueno, eso siempre ha sido así, ¿eh? Yo nunca he hecho una cosa que no me apeteciera, jamás, nunca. He pasado de cosas que me han propuesto que, pues a lo mejor me hubieran interesado más económicamente, pero siempre he dicho, pues yo esto y la verdad no lo veo.
Y ahora, pues, esta iniciativa de la etiqueta, ¿tú ya la conocías de antes?
Sí, porque me los presentó mi alcalde de Linares, Juan Fernández, y ya los conocía, somos cuates, amigos.
Bueno, claro, en el fondo, es que conociéndote, seguro que llegaste a pensar en aquel momento, Mira que no decírmelo a mí, que soy de Jaén, que soy de Linares, que
claro,
no
se atrevían, ¿no?
Es que yo no entiendo por qué hicieron las otras ediciones sin mí.
Exactamente. Oye, a ver, que está por ahí Rosa, que nos diga por qué. A ver, le vamos a poner en un compromiso.
Yo creo que pero... Rosa, porque no se atrevían, ¿verdad? No pensaba que Rafael iba...
Lo guardábamos para la celebración máxima de la vida, un antes y un después.
Ya, pues tienes toda la razón del mundo. Oye, Rafael, que vas a tener el próximo día ese concierto, que va a ser... ¿Lo estás preparando de una manera especial?
Es el mismo concierto que estoy llevando, el que estrené en el Real, pero claro, más grandioso en el sentido de que, claro, el auditorio pues lo merece, ¿no? Y va a haber una orquesta de 100... Va a ser impresionante, va a ser una gran noche.
¿Cuántos conciertos en esta
espero.
Gira? ¿Cuántos conciertos en esta gira?
Uf, ahora me voy a Santiago de Compostela, después voy a Valencia, voy a Sevilla, voy a Bilbao, etcétera, etcétera. Y afortunadamente todos los días agotado.
No me extraña. Eli, fíjate, es que repasando la biografía de Rafael, es impresionante. Yo no sé si se acuerda Rafael de todos sus números, 350 discos de oro.
Es que yo no soy de números.
No, eres de letras.
A mí cuando dice, tal cantante que viene con no sé cuántos miles de vatios. Y digo, ¿y para qué tanto vatio?
Exacto. Teniendo esa potencia de voz, ¿para qué se necesita, verdad, Eli?
Pues claro que sí. Oye, Rafael, que estoy pensando que lo que deberíais haber hecho con esa etiqueta es como estas postales de Navidad, que las levantas un poquito y suena.
Ahí, ¿verdad?
¿Ves?
Ahí. En la siguiente edición lo vamos a hacer.
Sí, con Rafael en directo. Oye, Rafael, que siempre es un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
Que te vemos estupendo, con una energía fantástica. Y que ahí estaremos.
Vale.
En el próximo concierto, vale. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Un beso
muy fuerte.
Ahora, Eli, nos toca degustar esta variedad tan especial, como decíamos, de aceite. Bueno, que seguro que voy a triunfar, nos decía Rosa. Ya se puede adquirir y es una edición limitada, ¿no? Que eso cuenta. Yo no sé si se acaba muy pronto esta edición limitada.
Pues mira, yo por si acaso, que la gente se precipite, que salte a la calle y se precipite a comprar el primer día de cosecha.
También se manda afuera, claro.
Se manda a los 50 países con los que trabajamos. Porque ya. Me paso 200 noches, según mi marido, fuera de mi casa vendiendo en el internacional. No sé si lo dice llorando o con gran satisfacción.
Bueno, Eli,
va a haber que darse prisa, porque son 20.000 botellas, ¿no?
Es una maravilla, como decíamos, esas dos variedades de botellas, con un color cereza, añadido ese púrpura, con la imagen de Rafael en uno de sus primeros conciertos, que se ha convertido en el embajador, de este 10º aniversario de Primer Día de Cosecha, y que, vendrán más personajes famosos, pero me decís, como Rafael, ninguno, porque hay que ver lo que arrastra.
Como Rafael, ninguno. Yo estoy todavía, como dicen en mi pueblo, sosicá. Porque vamos, yo de verdad, impresionante. Es un artista, es alguien, la gente le quiere, la gente lo necesita, lo quiere tocarlo, y él con buena cara, encantador, tú lo has visto.
Y es encantador, Eli, y eso es importante, delante del micro y fuera del micrófono, que eso de todo el mundo no se puede decir.
Pues desde luego que no. Un artista, Rafael, diseñando la etiqueta de otros artistas, porque Rosa, vosotros también sois artistas en lo vuestro, en la cosecha de este aceite Castillo de Canena de Jaén, 20.000 botellas, edición limitada.
Sí.
Claro, dice 20.000, son muchas, pero es que las repartimos por no sé cuántos países.
50.
Dios mío, pues no va a tocar a nada.
He echado este aceite, Eli, en una copa y es imposible describir el color tan perfecto
esmeralda,
que tiene, ¿no?
Esmeralda líquida, es maravilloso.
Qué bonito. Sí. Rosa, enhorabuena.
Millones de gracias, Eli, por contar con nosotros, por estar junto a Casi de Canena y, enhorabuena por el programa, cómo no.
Muchas gracias. Gloria,
¿sí?
Que no te entretenga, que yo es que te veo, que te veo que te vas a entretener, que si con Rafael, que si le hace.
Que me voy con su gira, ¿no?
Exactamente.
La música no es lo mío, Eli, no te preocupes.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
que aquí estamos, en la cocina. Venga, hijo mío, de nuevo. Es que vamos de... Aquí es que esto es una maravilla, chico. Vamos de las bodegas al primar, del Teatro Real a la cocina. Es que esto es fantástico.
Vamos a buscar una nueva receta para nuestro recetario. Bien. Vamos a buscar además hoy un nuevo espacio en Madrid, porque también nos gusta contar, ¿eh? Hablamos con espacios míticos y también con nuevos locales que se buscan también su camino en Madrid. Nuevo espacio en Madrid, con nombre de mujer, en este caso se llama Julieta, Julieta Bistró, y eso está en la Latina, en la calle Toledo, en el número 51. Uh-huh. En su carta, ¿qué encontramos? Sabores de la gastronomía italiana y también de la española. Podemos pedirnos, por ejemplo, las croquetas o calamares fritos con cebollita caramelizada. Mm. O, si queremos, papadele con salsa de parmesano trufada. Tenemos estas dos opciones de...
Pues mira.
Un local que abre sus puertas porque dos amigos italianos, que estaban afincados desde hace varios años aquí en Madrid, deciden poner en marcha este proyecto personal. Y dicen, pues venga, vamos a montar este Julieta Bistró.
Bueno, pues marchando.
Y uno de estos amigos, propietario de Julieta Bistró, es Roberto Estela.
Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, así que os habéis afincado ahí en la Latina.
Sí.
Que no es mal sitio, ¿eh?
No, ¿eh? Parece que no.
Bueno, también es verdad que hay mucha competencia.
Eso sí, ¿no?
Sí, muchísima, la verdad que sí. Pero nosotros hemos intentado un poco diferenciarnos, entonces estamos bastante contentos de cómo ha salido el local y de cómo van las cosas en este momento. Entonces, lo habéis dicho todo vosotros ya. Pero claro, si queréis os cuento un poco más o menos cómo ha nacido el proyecto.
Venga, claro.
Hombre, sobre todo, ¿quién es Julieta? Que tenemos aquí un... Claro, estamos diciendo, ¿quién es Julieta?
A ver, esa es una pregunta difícil. La respuesta no es fácil. A ver, Julieta es... a nosotros siempre nos ha encantado la idea de llamar el local, el restaurante, con un nombre de mujer. Mm. Y Julia siempre ha sido uno de los nombres que más nos ha gustado, y entonces hemos elegido de llamarlo Julieta, sí. Un nombre bastante informal, pero elegante en el mismo tiempo, hemos pensado, y que resumía perfectamente esa idea nuestra de encontrar algo que sea en el mismo tiempo italiano, pero español, en el sentido que la idea era de empezar un viaje entre culturas y sabores diferentes, ¿no? Y la búsqueda de una de la auténtica cocina mediterránea. Para nosotros, ¿qué es la auténtica cocina mediterránea? Sobre todo el encuentro de los sabores de la gastronomía italiana que se unen con la cocina española. Y de aquí hemos intentado fusionar platos italianos y platos españoles, revisitando un poco de manera más moderna, en una llave más original, decimos.
Ahora ponemos algunos ejemplos, pero habla siempre en plural. Nosotros decíamos dos amigos, ¿no?
Sí.
Te refieres a Antonio Martuselli, ¿lo he dicho bien, no?
Sí, perfecto.
¿De dónde viene vuestra amistad? Es decir, teníais muy claro los dos que tenía que ser la Latina, que tenía que ser este concepto, que teníais que llevar esto a cabo.
Sí, a ver, nosotros nos hemos conocido aquí en Madrid. Los dos somos de Nápoles, pero al final nos hemos encontrado aquí en Madrid. Y antes hemos abierto un bar hace 3 años en Malasaña. De aquí empezó nuestro viaje un poco en el campo de la hostelería. Y después del bar en Malasaña hemos decidido de lanzarnos en este proyecto un poco más ambicioso, que però non nos encantaba, perché nos encantaba esta idea de hacer un local informal, però donde la sencillez se acompañaba a ver con una gran atención al detalle. Y todo esto pienso que se refleja claramente en la carta. En la carta donde nuestra cocina es una cocina fresca, original, y cuidada sobre todo a la selección de productos sanos y del mismo tiempo productos que nos hemos apoyado sobre todo en pequeños productores que conocemos. Nosotros somos amigos y también trabajamos con otros amigos, ¿sabes? Intentamos siempre trabajar con gente que conocemos, con la cual hay una amistad o una misma visión, ¿sabes? de la empresa y de la vida, decimos en general. Entonces nos han ayudado mucho y el resultado es esto, son platos sencillos pero originales con sabores auténticos. A ver, esto es lo que hemos intentado y pensamos que lo hemos conseguido.
Lo habéis conseguido. Oye, Roberto, decías, cocina mediterránea, que al fin y al cabo es la cocina española, la cocina italiana, están hermanadas precisamente por ese mar. Bueno, cocina mediterránea y horario mediterráneo también, porque creo que abrís por la mañana y no paráis hasta la noche.
Sí, la verdad que también esto ha sido algo bastante complicado, pero también lo hemos conseguido. En el sentido, estamos abiertos a cualquier hora. Es un horario, es decir, no stop, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la noche, de la madrugada. Y la idea es esta, es empezar con un desayuno y luego con el menú del día y luego con la cena y con las copas y los cócteles.
Bueno, esto os obligará a tener o mucho personal, un personal que trabaje muchas horas, no sé.
Sí, has hecho bien a decirlo, porque la verdad que quiero también agradecerlo a todos, a toda la gente que trabaja con nosotros. Somos un equipo de verdad unido y sin esta gente que trabaja con nosotros, sin estos chicos y estas chicas que trabajan con nosotros, a lo mejor nunca hubiéramos podido lograr lo que hemos que hemos hecho ahora. Entonces, de verdad, gracias a toda la gente que trabaja con nosotros.
Oye, pero en la cocina, allí con el delantal y con la cuchara y las ollas, ¿quién está?
A ver, también allí hemos tenido bastante suerte, en el sentido que nuestra chef, la jefa de cocina, es una chica italiana, también una amiga nuestra. Entonces ella ha dejado todo en Italia y se ha mudado aquí en España y ahora nos ayuda en la cocina con otras dos chicas. Sí, una cocina de todas mujeres.
Hombre, las mamás italianas, ahí están, en la cocina, todas metidas. ¡Wow!
Sí, están todas allí.
Eso se nota, cuidado. Seguro que se nota.
No, es un punto a favor, pienso. Porque, claro. Sí, de verdad se trabaja muy bien con las chicas que están en la cocina.
Bueno, y luego terracita, que también tenemos terracita, ¿no?
Sí, terracita. A ver, hemos tenido la terraza hasta 10 días. Luego, claro, con el horario invernal hemos decidido de quitarla de momento y luego en marzo aparece otra vez la terraza.
Bueno, pero tenemos esa barra para tomarnos un vinito,
claro.
El vermú.
Artesanal
también, sí, porque ahora la competencia del vermú es brutal. Como no lo des ahí de calidad, la gente no pide el vermú. Y de así, si nos queremos beber algo típico italiano, ¿qué podemos pedir?
Vamos a ver, hay muchísimos cócteles italianos. El famoso spritz, que ahora está de moda, y también otros cócteles un poco más particulares, como el Negroni, como el americano, que son cócteles que se toman mucho en Italia, sobre todo como aperitivo.
Bueno, y en la carta encontramos cosas que suenan tan bien como coca de queso mozzarella ahumada con anchoas y tomate confitado, que esto debe estar buenísimo.
Sí, eso es, allí vas a encontrar la fusión que hemos intentado, en el sentido que hemos intentado lograr. Porque, por ejemplo, la coca, que es un plato más español, en este caso lo preparamos con queso de mozzarella ahumada, y que es típico de Italia del sur, y con anchoas y tomate confitado. Entonces ahí hemos buscado fusionar algunos platos, ¿sabes? Los platos típicos españoles con una cultura italiana, gastronómica italiana, vamos.
Claro, porque hay una brocheta de albóndigas con pan crujiente y pimientos del padrón, que esto no tiene ninguna duda de dónde es, claro. ¿No?
Sí, sí.
A saber, ¿no? Los italianos, antes de venir aquí, ¿sabéis dónde está Padrón? No, no.
No. No. Antes de venir aquí, no. Por eso te digo. Lo hemos aprendido.
Oye, una duda que tengo yo. Roberto, hemos hablado, has mencionado el queso mozzarella. También yo sé que tenéis postres con queso. ¿Los quesos de dónde vienen? ¿Son quesos nuestros? ¿Son quesos que traéis desde Italia? Porque mozzarella, tú que llevas ya también viviendo en la Comunidad de Madrid varios años, sabes que tenemos también buena mozzarella aquí en la Comunidad de Madrid.
Seguramente, pero la mozzarella que tenemos nosotros es italiana.
Ya.
Vale.
Sí, italiana, y sobre todo es italiana de las zonas de Italia donde se producen, ¿sabes? Entonces, hemos ahí, también ahí, como te decía antes, intentado apoyarnos de los pequeños productores también italianos, ¿sabes? Entonces, también allí hay productos que son bastante originales de una parte, pero auténticos. Uh-huh. Esto ha sido la idea. Pero claramente no faltan los productos españoles, claro. Uh-huh. Entonces también allí, el queso de capa, por ejemplo, es de aquí. Y como tú decías antes de los postres también ahí hemos intentado... Hay postres que son de origen italiana, pero son también revisitados en una llave más moderna. Por ejemplo, el cremoso mascarpone es un falso tiramisú, es un tiramisú desestructurado que lleva galletas y se sirven con una pequeña botella llena de café, ¿sabes? No es el tiramisú clásico.
Ah, vale.
Hay que probarlo, hay que probarlo. Tenéis que venir a probar todo.
Bueno, pues lo haremos, porque no tenemos con nosotros a esa mamá, como decíamos, a esa jefa de cocina que desde Italia se ha venido a Latina, al número 51 de la calle Toledo. Roberto y Antonio dijeron, vente para acá, que abrimos nueva propuesta, Julieta Bistro. Pero tenemos a Roberto, propietario, que va a darnos una receta.
Ah, bien.
Él es italiano, él es de Nápoles, nos vamos a preparar, Roberto, vas a compartir una receta de pasta con los oyentes y pasta carbonara, como lo haces allí en Italia.
Exactamente. A ver, yo decía antes que claramente esa es la receta de la pasta carbonara, una receta muy, muy conocida en Italia. Yo no soy cocinero, pero de momento que tengo la suerte de conocer Valentina, que nuestra chef, ella me enseñó todo, entonces si se prepara yo, también pueden prepararla cualquier persona.
Esto es buen ejemplo, claro, Valentina le ha contado y él ha visto cómo Valentina lo hace en cocina, y si Roberto es capaz de hacerlo, es que nosotros también en casa.
Entonces, os explico un poco.
Vale, ¿qué necesitamos?
La pasta de carbonara, antes de... Hay que preparar, que hay que poner una sartén,
sí.
Algunos trocitos de guanciale. El guanciale es un tocino italiano. Entonces se pone en esa sartén y se cocina para sacar la grasa y para que los trocitos de guanciale se queden en el punto más crujiente. Una vez que lo tenemos, lo vamos a... añadimos todo esto en un bol con una yema de huevo. Vamos a mezclar todo también con pimienta negra, mezclarlo bien hasta llegar a un punto cremoso del preparado que tenemos. Mientras tanto, la pasta se está hirviendo, se está cocinando, cuando la sacamos, cuando la pasta... está a su punto más al dente. Eso es importante, lo sabéis que para nosotros italianos la pasta tiene que ser al dente.
Cierto.
Entonces se saca la pasta en el punto al dente y se guarda un poco de agua de la cocción.
Vale.
¿Por qué se guarda esa agua de la cocción? Porque vamos a añadir la pasta claramente en el bol donde estaba preparada la yema de huevo, este preparado cremoso que hemos conseguido. Se remueve todo y se añade un poco de esa agua de la cocción. Mientras tanto, se mezcla todo rápidamente, añadiendo también el queso pecorino. Lo mezclamos rápidamente y bastante enérgicamente.
Sí.
Y si por si acaso notamos que se está secando un poco, le añadimos un poco más de esta agua, de esa agua que hemos guardado antes.
Hemos cocido la pasta. Bien.
Perfecto. Perfecto. Una vez que mezclamos todo, hemos terminado ya. Y ya podemos comer y aprovechar de la pasta. Es una receta muy sencilla y me recomiendo, no se usa nata. Porque muchas veces en España la carbonara se confunde.
Es que la gente estará diciendo que falta la nata. Pues no.
No hay nata. Error.
Exactamente, y nos lo dice un italiano.
Yo creo que Roberto, tendríais que hacer todos los italianos que estáis aquí en España...
Una campaña,
uniros simplemente para rebautizar el plato español. Es decir, carbonara es como lo hemos hecho contigo. ¿De acuerdo? Pues ¿cómo llamamos ahora a la carbonara con nata?
Habrá que buscar... Falsa carbonara.
Falsa carbonara,
¿ves? Acabamos de bautizarlo rápidamente. En fin, Roberto Estela, propietario de Julieta Bistro, que nos vemos allí en La Latina, en el número 51 de la calle Toledo. Ahí estáis vosotros con esa carta estupenda. Y que el siguiente, el Romeo Bistro. Digo yo, ¿no? Estaremos ya pensando.
Nunca se sabe la vida, puede ser.
Bueno, de momento vamos a quemar el Julieta, si te parece. Perfecto, por allí nos encontramos entonces, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muy bien, Roberto. Oye, no, gracias a ti, que nos has puesto los puntos sobre las íes de lo de la carbonara. Oye, que ya está, y que es verdad,
claro,
que yo estoy harta de lo de la nata también.
Pues nada.
Lo especificé antes, que lo sabía, que mucha gente aquí en España le echa nata. No sé por qué, pero vale.
Roberto, un placer. Hasta siempre.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Sube rápidamente esta receta. Y pon abajo de la receta, no se me ha olvidado la nata, porque habrá mucha gente que diga, la receta ya se le ha olvidado a Martín Romo poner la nata. No. Pon carbonara auténtica sin nata, o algo así. Esto lo metemos ¿en qué? ¿En platos?
Fácil, sencillo, con truco.
¿Con truco?
Porque el truco es para ayudar a que los espaguetis o la pasta no se quede seca, vamos añadiendo ese agua de cocción.
Muy bien, perfecto, pues ahí queda dicho. Gracias, Sergio. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y es que no solo sabe de música, también él sabía que la carbonara no lleva nata. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días, Eli.
Es verdad, has entrado por la puerta y has dicho, verdad. Efectivamente. Ahora resulta que todo el mundo sabe que no lleva nata, pero claro.
La carbonara es una cosa nueva, de cocina nueva, ¿no? De nouvelle cuisine.
Para nosotros sí, para los italianos no.
No, pero la nata, los italianos nunca la han utilizado para hacer la carbonara, ¿no?
¿Y dónde nos hemos inventado nosotros esto de la nata?
Pues la cocina moderna, que le echaban nata a todo prácticamente, ¿no? Desde que inventaron la nata para cocinar, pues échale a la carbonara, échale al gazpacho, échale a cualquier cosa, ¿no? Y la nata se come con fresas, ¿no?
Tienes toda la razón. Bueno, que vamos a hablar de música y de música además que vamos a poder disfrutar todos porque son los próximos conciertos en nuestra comunidad.
Sigue siendo la ciudad más prolífica en cuanto a música se refiere, la nuestra, Madrid, puesto que tenemos abundantes conciertos de aquí a la semana que viene. Vamos a comenzar por el día de hoy, que actúa en la Sala El Sol de Dictator, New York City. Es la décima vez que ya nos visita la banda neoyorquina. Han llamado al grupo Dictators New York City para diferenciar esta propuesta de la original y por respeto a los miembros que no han querido estar, entre ellos el bajista cofundador del grupo en 1973, Andy Chernoff, a Manitoba, cantante, Ross DeVos, guitarrista, y a J.P. Thunderbolt Patterson se les une el bajista Dan Rispel, de Murphy's Law, y el conocido guitarrista, compositor y productor, colaborador habitual de Los Ramones, Daniel Rey. En la Sala El Sol esta noche, Los Dictators. De Nueva York nos vamos hasta Santiago de Compostela, en la Sala 8 y medio, que cumple, por cierto, 15 años, los gallegos Novedades Carmiña ponen punto y final a su gira. En ella han presentado su último disco, Juventud Infinita. Son de Santiago de Compostela y comenzaron su andadura en 2007. Frescos e irreverentes, han evolucionado hacia terrenos donde el garaje se da la mano con el pop más pegadizo, con tintes psicodélicos y punk a partes iguales. Su Juventud Infinita es sin duda el mejor disco de la banda, con sonidos más cuidados y composiciones hechas para bailar. De teloneros estarán una banda madrileña, De Parrot, Novedades Carmiña, en la Sala 8 y medio. Para paliar los efectos de las inundaciones provocadas por las lluvias que han anegado los campamentos de la población refugiada saharaui, hoy se celebra un concierto en la Riviera, con la actuación, entre otros, de Rosalén, Muchachito, Canijo de Jerez, Carmen Boza, Javier Bergia o Tonino Carotone, entre otros. Mientras tanto, Anna o Mortal Orquestra estará actuando también en la Sala Penélope. Y los belgas Baltasar actúan el día 13 en la Sala Moby Dick. vienen a presentar su tercer álbum, Thin Walls. En busca de la canción perfecta del pop, surgió la banda en 2014. Ellos mismos se declaran fans de compositores como Leonard Cohen y del estilo sesentero de Serge Gainsbourg. Su nuevo disco ha sido producido por Ben Hillier, responsable de sonidos, entre otros, de Blur, Depeche Mode o Editors, que casualmente actúan en Madrid el próximo día 17 en la sala Moby Dick Baltasar. Y ese mismo día, el día 13, en la sala Arena, actuarán Fridonia. Este es uno de los grupos de música negra más destacados de Madrid. La banda surgía en 2006 y tomaba el nombre de aquella ficticia república que gobernaba Groucho Marx en Sopa de Ganso. Presentan su segundo disco, este Dignity and Freedom. Los 11 temas están compuestos en equipo, grabado en analógico y de forma artesanal, es decir, sin cortes ni empalmes. Independencia, libertad, creatividad y autogestión son notas que identifican a un grupo de 10 músicos con una vocalista incendiaria y arrebatadora. En la sala Arena, Fridonia. Y el día 14, que tenían anunciado su actuación aquí en Madrid, Vela en Sebastián, la han suspendido. Era la actuación que tenían programada en La Riviera hoy y mañana, o sea, el día 14 y el día 15. Stuart Murdoch, el cantante de la banda, está malo. Pero si no vienen Vela y Sebastián, los que vienen a la sala Moby Dick son The Masterson. Vuelven a España con una única fecha en Madrid para tocar temas de sus dos primeros LPs y presentarnos canciones de su próximo trabajo. El último LP, Good Luck Charm, fue producido por Gene Scott, que ha trabajado con Tom Petty o con Wilco. Eleanor y Chris, el grueso del grupo, son de Texas. Ella, hija de una cantante de ópera, y él, un virtuoso guitarrista que con 13 años se recorría el circuito de blues de Houston. Ella ha prestado su voz en grabaciones de Diana Ross o de Regina Spector, y él ha tocado la guitarra con Son Bolt, con Jack Ingram o con Wayne Hancock. Roberto Loza y Javi Vacas, de Los Coronas, será la base rítmica de Master Songs. Y este mismo día 14, Bebe estará actuando en el Teatro Circo Price presentando Cambio de Piel, y Johnny Barney y su trío y los chicos en la Sala del Sol celebrando el 30º aniversario de la revista Ruta 66. Nos vamos al día 15, en el Joy Slava estarán los suecos Backyard Babies. Siete años después de su disco homónimo, al que ha seguido un descanso indefinido, vuelven con un nuevo trabajo titulado 4x4. Aunque ha tomado referencias del hard rock, el grupo ha sabido crear su propio estilo desde que se fundara ya en 1987. Desde entonces han publicado 7 LPs y son uno de los estandartes del rock escandinavo. Backyard Babies, en Joy Slava, el día 15. Pero este mismo día actúan también la cantante Buica en el Teatro Circo Price, que presenta su último disco, Vivir sin Miedo, y Jenny Ball en el Teatro del Arte, una cantante noruega que hasta 1999 fue vocalista de una banda de metal gótico. Y el lunes día 16, en La Riviera y dentro del Festival de Jazz de Madrid, actuación de la cantante Esperanza Spalding. Bajo lo toca ella, es cantante y bajista de jazz, nació en Portland en 1984, es ganadora de 3 Grammys, entre ellos a la artista revelación en 2011, algo insólito para un artista de jazz. Viene a presentar su nuevo proyecto, retomando su interés en el teatro y la poesía. Define su nuevo trabajo como una serie de viñetas musicales que se despliegan en vivo. El espectáculo amplía el concepto de una actuación tradicional. Busca interpretar y escenificar las canciones. Esperanza Spalding, el día 16, dentro del Festival de Jazz en La Riviera. Ese mismo día, el dúo británico The Luz estarán actuando en Moby Dick. Son de Leicester y en realidad es un trío al que comparan con Echo and the Bunnymen, a caballo entre el indie de los 90 y la psicodelia, pero también guiños a Spandau Ballet o a New Order. En la sala Moby Dick estarán The Luz el día 16. Este mismo día en el Teatro Barceló estará el británico Richard Hawley. Viene a presentar su último LP, Hollow Meadow. Richard se inició en un par de grupos para pasar a formar parte como guitarrista de la banda Pulp. Debido a su amistad con su líder, Jarvis Cocker, deja la banda a principios del nuevo milenio para comenzar una fructífera carrera en solitario en la que ya ha publicado 8 LPs. Richard Hawley estará en el Teatro Barceló el día 16. Nos vamos al 17. Los escoceses Texas actúan en Vista Alegre. Regresan a nuestro país para celebrar en directo su 25º aniversario. Para este aniversario han decidido remasterizar sus grandes éxitos en un formato llamado Texas 25, que también da nombre a la gira. Además de repasar sus éxitos, también traen 4 temas inéditos. La banda se formaba en 1986 y tomaba el nombre de la película de París, Texas, de Wim Wenders, por la influencia que tuvo en ellos la banda sonora de dicha película. En 1988 debutaron. En 2005 interrumpieron su actividad para regresar 8 años más tarde con su nuevo LP, The Conversation. Este día también actúan los Editors en La Riviera, pero los escoceses Texas estarán en Vista Alegre. Nos vamos al día 18. Diana Kurtz en la Sala Clamores. La cantante norteamericana presenta su 7º álbum, Rise and Fall, el primero con canciones originales desde hace 4 años. Diana le pone voz y música a los acontecimientos más dramáticos de su vida en este nuevo trabajo, pero también incluye canciones de amor, escritas a raíz de un nuevo amor encontrado. Por un estilo muy personal en el que combina jazz, blues y folk, la cantante prefiere no etiquetar su música con ningún nombre. Diana Kurtz en la Sala Clamores. Y cerramos la semana en la Sala Caracol. Allí estará actuando Delta Saint. La banda es de Nashville y presenta su último trabajo, Bones. Se recrean en el blues más pantanoso y rural. Sus potentes riffs de guitarras y la voz de Ben Riegel son sus señas de identidad, una mezcla de Screaming Cheetah Willis y Led Zeppelin con guiños a Black Keys. Se formaron en 2007 y este es su segundo LP, aparte de haber publicado 3 EPs. Delta Saint, el día 18, en la Sala Caracol. Una lista interminable de fantásticos músicos nos van a visitar en esta semana, que comienza ya mismo.
Para nosotros sí, tenemos una semana rara que va de jueves a jueves.
Exacto.
Y nos gusta, además.
De jueves a jueves. Además, actuaciones muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Y sigue el Festival de Jazz, que también hay que tenerlo en cuenta, porque ahí hay muchas sorpresas que a lo mejor son desconocidas para muchos, pero que sin embargo son artistas de primera división.
Bueno, y el que no tenga suficiente con todo esto, buenísima música en El Paso, a las 12 de la noche.
Allí estoy,
¿no?
Como siempre.
Ahí estás, como tú, ahí quieto
todos
para...
Todos los días. Desde ¿cierto? Hace 30 años va a hacer el programa, fíjate.
¿Pero cuándo? ¿Hace 30 años?
30
Calderón.
Años.
¿Ha hecho ya el año, o va a hacer?
El año que viene lo va a hacer.
Pero bueno, esto hay que celebrarlo por todo
por supuesto,
alto. Algo haremos.
Intentaré hacerlo.
¿Cómo que intentarás? Ahí te ayudamos todos. Venga, hacemos algo grandioso.
Ojalá.
¿Vale? Venga, hasta el próximo jueves.
Hasta luego.
Bueno, aquí llega Sergio Rodríguez,
aquí.
Tranquilo como siempre, con su parsimonia natural, diciendo, ¡buah, 2 minutos, ay, madre mía!
Me pone nervioso recortándome el tiempo, todo lo contrario.
Ahí me encanta, porque entra como un plan, corriendo. Venga, va, vamos con el resumen que hemos tenido hoy.
Pues preocupados andan los progenitores por ciertos desmadres que hacen ciertos repartidores. Fotos psicalípticas y monográficas, siempre de señoras con sus cosas mostrando mientras los críos se las van intercambiando.
Y un colegio que parece la ONU, pues en él conviven de nacionalidades casi una veintena. Y parece que la integración, pues merece la pena. En las historias matritenses, las puertas de la capital, unas siguen en pie, pero otras han desaparecido de manera fatal. Y en el archivo regional, con un catálogo general, la expulsión de los moriscos y berberiscos de Granada a Alcalá la Real. Y Rafael y el aceite de oliva que en su tierra se cultiva, y todos hemos imaginado que en algún momento cantara al lado de una almazara. Dicen que hoy es el día del caldo de pollo, menudo chollo, y día de la neumonía, menuda patología. Todo es alimento y todo es complemento. Y en la receta, una tal Julieta, pasta carbonara, quien hasta ahora la catara, y que no lleva nata, que nadie meta la pata. Y la agenda musical, a tope y de bote en bote, de escenario en escenario, todos los días del calendario, y contada de un tirón aquí por Manolo Calderón, que luego, sin retraso, tiene su histórico programa, El Paso.
Sí, yo sé, Manolo, que a Sergio le encanta venir los jueves, porque sabe que tú eres una persona muy de muy buen